Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? No hemos ni llegado a noviembre, ya yo me estoy cocinando acá. Entonces vamos a tener que pensar en estrategias para esos meses de diciembre, de enero y febrero. Igual ando con el buzo, porque ahora comiéndome una empanada me ensucié la remera, entonces para verme un poquito presentado, sí. Ustedes me disculparán. Gracias. Buenazo. Bien, buenas noches. Vamos a arrancar con una pregunta así bastante interesante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es fácil vivir en familia? ¿Sí o no? ¿Es fácil vivir en familia? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo tengo que decir que vivir en familia es en realidad todo un desafío. Eso es, un desafío. Porque la familia viene siendo ese punto de encuentro en donde se encuentran un montón de cosas, un montón de factores, un montón de diferencias. Papá y mamá vienen de hogares distintos, costumbres, hábitos distintos, formas distintas de ver y hacer las cosas. Por ejemplo, mientras uno de los dos exprime la pasta de dientes desde arriba, al otro le gusta hacerlo bien prolijito desde abajo y que no se derrame. Mientras a uno le parece importante colgar el abrigo en el perchero, otro piensa que el respaldar de la silla es un buen lugar para poner su abrigo, su cartera. Entonces son cosas diferentes que se unen en una familia, ¿sí? Luego están los hijos, que si bien heredan muchas cosas de los padres y se forman en base a la cultura propia de cada familia, conforme pasa el tiempo, los hijos desarrollan su carácter, ¿sí? Tienen una personalidad, gustos propios, y llega un momento en donde ya no están tan de acuerdo con todo lo que dice papá y mamá, ¿sí? Entonces ya uno les dice algo y ellos es como, no. Porque empiezan a tener criterio propio, empiezan a exigir más libertad. Y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir de forma que todas esas diferencias no terminen ahogándonos en la familia. Vivir en familia es un arte que se aprende cada día, ¿sí? Cada día se aprende algo diferente, algo nuevo para vivir en familia. Hoy estamos con un tema más, creo que ya es el sexto de la serie En Esto Creemos, y hoy nos corresponde hablar sobre familia. Cuando estábamos pensando en esta serie sobre en qué creemos y por qué creemos en estas cosas, decidimos incluir un tema como este, no solamente porque creemos que la familia es la base de la sociedad instituida por Dios desde el principio, sino también porque estamos convencidos que como representantes de Cristo en la tierra estamos llamados a defender a la familia. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Jesús, constituimos la primera línea en defensa de la familia. Y estamos viviendo tiempos complicados. Estamos viviendo tiempos en donde la idea original de familia se ha diluido, donde se ha tergiversado el verdadero propósito por el cual la familia fue diseñada, ¿sí? Somos el blanco de ataque del enemigo, que sabe que separando, que sabe que dividiendo a las familias, él va a lograr deformar y distorsionar el concepto que cada uno de sus miembros tiene en cuanto a quiénes son en su relación con Dios y en su relación con los demás. Así que para nosotros no es opcional hablar de esto. No es opcional quedarnos de brazos cruzados y en silencio, viendo cómo la familia se extingue de a pocos. Y estas últimas justamente fueron las palabras de una socióloga local, que dijo que lamentablemente el modelo de familia tradicional en Uruguay está en vías de extinción. Y entonces yo me ponía a analizar las palabras de esta persona Y nos preguntamos cuál es su fundamento para decir algo como esto. Entonces empezábamos a analizar las estadísticas. Los divorcios aumentan cada vez más. Las personas hoy en día vienen al matrimonio no pensando en un compromiso para toda la vida, sino pensando en que si no me va bien, entonces me divorcio, ¿sí? Desde que se casan ya está esa opción en el plan. Cada vez más disminuyen los matrimonios, la gente no quiere casarse, el temor al compromiso implica, al compromiso delante de la ley, delante de Dios, hace que las personas decidan estar fuera del matrimonio. Y leía la estadística del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, que dice que en el 2017 hubo entre 350 y 400 matrimonios menos que en el 2016. Por otra parte están los matrimonios jóvenes que pudiendo tener hijos deciden no hacerlo. Dice la estadística que el 17% de los hogares en Uruguay está formado por parejas sin hijos. Cada vez son más los padres o las madres que deciden abandonar a su familia, aumentando así el número de hogares monoparentales. Y podríamos seguir citando razones del por qué la familia se aleja cada vez más de lo que Dios planeó que fuera. Por eso es que hablamos de un tema como este. Por eso es que tenemos que incluirlo. Por eso es que tenemos que hablar sobre la familia y por qué creemos en la familia. Así que oramos. Le pedimos a Dios que nos ayude a hablar sobre este tema y que de verdad podamos venir sensibles, con humildad, entendiendo que Dios quiere decirnos algo con respecto a esto, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir delante tuyo a escudriñar tu palabra, reconociendo que ella es la verdad absoluta, Señor, y allí está, Señor, todo lo que nosotros tenemos que saber para guiarnos en esta vida, Padre. Y te pedimos que en un tiempo como este, Señor, todo orgullo, todo concepto que tengamos, que hayamos aprendido, Dios, no sea un obstáculo para que tu palabra nos hable, para que tu palabra nos cambie, para que tu palabra nos transforme, Dios. Queremos absorber, nutrirnos, papá, y que nos transforme, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Háblanos, Dios, te lo rogamos con humildad, Señor. Necesitamos de vos, Padre Santo. Necesitamos de vos, Señor. Guíanos, dirígenos en este tiempo, Señor. Y que se cumpla en nuestra vida el propósito por el cual nos has convocado en este lugar, Señor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces estamos allí. Introducimos con una definición de la familia, todos sabemos qué es, pero dice el diccionario que familia se refiere a un grupo de personas que se relacionan entre sí, ya sea por consanguineidad o por parentesco legal. Y entonces el concepto de familia podría abarcar la familia nuclear, papá, mamá e hijos cuando hay, podría implicar familia extendida, abuelos, tíos, primos, sobrinos, podría hablar de familias compuestas, que es cuando papá y mamá vienen de otras familias porque han pasado por un divorcio y se unen con sus hijos para formar una nueva familia. Tenemos familia monoparentales, que es solamente uno de los padres criando y cuidando y educando a sus hijos. Y hablamos también de familias de abuelos, que es cuando debido a la ausencia o al abandono de los padres, los abuelos deben hacerse cargo de sus nietos como si fueran sus hijos. Entonces, a partir de esto, salvo en algunos casos muy particulares, como cuando una familia decide adoptar, la familia no se escoge. Y algunos podrían decir, ¡ah, qué lástima! Aparte de su esposa, aparte de su esposo, que es la persona que nosotros elegimos para compartir nuestra vida acá en la tierra, el resto son un regalo de Dios. No me mire raro, yo sé que a veces la envoltura en la que viene ese regalo no es como muy linda, ¿sí? No es como la que nosotros más quisiéramos, pero es así. Nuestros padres son un regalo de Dios. Sus hijos son un regalo de Dios. Sus hermanos son un regalo de Dios. Sus primos, sus abuelos, sus tíos. Y aunque no me lo crea, sus suegros también son un regalo de Dios. Amén. Yo digo amén. Yo tengo una suegra súper y un suegro también que los quiero mucho. Pero lamentablemente, debido al pecado que ha venido ya deformado y que ha distorsionado las cosas de su modelo original, la familia no es lo que debería de ser. Por eso es que cuando yo le digo a usted que su familia es un regalo de Dios, más de uno se sacude y me vuelve a ver como, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo me dices eso si mi padre era un alcohólico que me pegaba de chico y abusaba de mí? Es lo que alguien podría pensar. ¿Cómo dices que la familia es un regalo de Dios si mis padres me abandonaron? ¿Cómo dices que son un regalo de Dios si mi madre o padre no me habla desde hace años? ¿Cómo va a ser la familia un regalo si cuando intenté formar una, lo único que trajo a mi vida fue sufrimiento? Es lo que piensan algunos. Y es que la familia, en lugar de ser ese lugar para dar y recibir amor, ese lugar seguro donde nos cuidamos mutuamente, esa escuela de la vida donde aprendemos unos de otros, donde nos enseñan y enseñamos valores, ese lugar donde nos apoyamos, donde soñamos juntos, donde nos alegramos juntos por los éxitos de unos y lloramos juntos por las tristezas de otros, se ha convertido la familia en un campo de batalla. En eso se ha convertido en nuestro tiempo, donde nos atacamos unos a otros, donde constantemente nos recordamos nuestros errores, nos lastimamos, pasamos por encima a los derechos y a las libertades más fundamentales de cada uno de sus miembros. Pero hay una buena noticia. Es que a pesar de todo eso, de lo deterioradas que están nuestras familias, de lo distorsionado que está el concepto de familia, por medio de Cristo Jesús, Dios quiere restaurar nuestras familias. En Génesis 12, versículo 3, Dios le dijo a Abraham: por medio de ti, está refiriéndose a que de su descendencia vendría el Mesías, Cristo Jesús, le dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. No importa qué tan rota o qué tan deformada esté, no importa si sos vos echando para adelante, sacando adelante a tus hijos, no importa si es una familia completa, papá, mamá, hijos, o si es con tus abuelos, con tus tíos. Por medio de Cristo, Dios quiere bendecir nuestras familias, Dios quiere sanar nuestras familias, Dios quiere restaurar las familias y que cumplan el propósito que Dios soñó. Y no importa qué rol juegue usted dentro de su familia, no importa si hoy usted es un padre, si hoy usted cumple el rol de hijo nada más, de tío, de abuelo, de primo, lo importante, lo que tienes que saber en esta noche es que Dios quiere usarte para que seas luz en tu familia. Dios quiere usarte para que alumbres en tu familia, para que la luz de Cristo brille por medio tuyo en tu familia. Quisiera que vea la siguiente fotografía. Por favor, no se asusten. Esa es una foto de nosotros hace esa foto es hace cuánto, 18 años, más o menos. Nos vemos un poquito felices, ¿sí? Pero en realidad era como una apariencia, era una fachada, porque no estábamos tanto. Estábamos llenando nuestras vidas de cosas que nos estaban destruyendo poco a poco. Teníamos deformado en nuestra mente el concepto de todas las cosas que Dios planeó para nosotros. Vivíamos alejados del propósito de Dios. Y le voy a decir una cosa: el que hoy Ire y yo estemos acá por la gracia de Dios, tiene su génesis hace 11 años, 12 años más o menos, cuando una niña de 5 años, Valeria, empezó a insistirnos para que le habláramos de Cristo, ¿sí? Porque Valeria llegaba a casa después del colegio y nos decía: papá, mamá, yo quiero que me lleven a una iglesia, porque en el jardín todos van a la iglesia. El fin de semana vienen el lunes hablando de lo que hicieron en sus iglesias y yo no tengo nada de qué hablar porque nunca voy a una iglesia. Llévenme a una iglesia. Hace 11 años, una niña de 5 años. Dios quiere usarte para bendecir tu familia. Dios quiere que seas un instrumento para traer tu familia a los pies de Cristo Jesús. Entonces, en Génesis capítulo 7, vamos a irnos un poquito adelante, a regresar un poco. Tenemos la historia de Noé. La mayoría conoce el contexto de lo que está pasando. La raza humana, junto con la tierra, está a punto de desaparecer por completo. Hay maldad, hay corrupción, hay injusticia, hay violencia, y todos están haciendo lo que consideran es mejor sin tener en cuenta a Dios. Nada muy diferente de la realidad que vivimos hoy en día, ¿cierto? Pero dice el texto que Dios, que es un Dios misericordioso, ve en Noé, que dice la palabra en el capítulo 6, era un hombre justo y honrado. Dice que alguien en que Dios puede usar para establecer un pacto y continuar con su plan de redimir a la humanidad. Entonces Dios le dice a Noé: construya un arca porque va a llover sobre la tierra de forma tal que todo va a quedar cubierto. Dios le dice: vienen días difíciles, vienen días de lluvia, vienen días de tormenta, y lo único que se va a salvar es lo que va a estar en ese arca. Nada que se mueva excepto lo que va a ir ahí dentro va a vivir para contarlo. Noé, que era un hombre obediente a pesar del desafío que representaba, hace lo que Dios le pide. Pero lo que me encanta a mí es lo que está en el texto, en el capítulo 7, en el versículo 1. Dice así: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia. Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Me encanta eso. Entra en el arca con toda tu familia. Y yo sé que aquí hay algo muy importante que tiene que ver con preservar la raza humana, pero yo creo que va más allá de esto. Este entra al arca con toda tu familia tiene que ver más con permanecer en familia en los momentos difíciles de la vida. Permanecer juntos cuando llueve, permanecer unidos cuando hay tormenta. Porque creo y estoy convencido que, en primer lugar, las familias son un refugio, ¿sí? Son un refugio que proveen apoyo y proveen un ambiente seguro. No era opcional para Noé ir con su familia, no era un si quieres. Era la orden de Dios: entra en el arca con toda tu familia. Y este concepto de permanecer con su familia se repite en varias ocasiones. En el 6:18 le dice: entra en el arca tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Y en el 8:15 le dice: sal del arca junto con tus hijos, con tu esposa y tus nueras. Es como Dios diciéndole: entren juntos, permanezcan juntos, salgan juntos, estén siempre juntos. Obviamente esto no tiene que ver nada con estar aferrados a nuestros hijos por siempre. Es saludable, es normal y es bíblico que los hijos crezcan, hagan sus vidas. Dice la palabra: dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero esto de permanecer juntos como familias tiene que ver con un asunto de estar, de ser apoyo incondicional en medio de tiempos duros, de ser ese apoyo a pesar de las diferencias, de estar allí para impulsar los sueños de sus miembros, el apoyo emocional, espiritual y en ocasiones material de la familia es esencial para la supervivencia de sus miembros en tiempos difíciles. Nos necesitamos. Por eso Dios nos sembró en una familia. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, vino dentro de una familia. Tienen que ser nuestras familias ese lugar seguro en donde podemos ser nosotros mismos. sabe que lo que su familia le puede proveer a los miembros de ella durante la tormenta no lo puede proveer ningún otro lugar. Ese es el primer lugar donde Dios quiere que permanezcamos juntos. Ese es el lugar en que los miembros pueden sentir que pertenecen en primer lugar. No puede ser posible que haya hogares donde los hijos se sienten más rechazados dentro de su propia familia que en el liceo. Por eso es que andan buscando familias allá afuera, lugares donde pertenecer. La familia es el primer lugar donde sus miembros tienen que sentir que son importantes y que reciben amor sin importar qué hayan hecho. Es la familia el primer lugar en donde la gracia y la misericordia debe darse en medidas desbordantes. Es allí en casa. Es en nuestro hogar. Hay personas que prefieren correr y buscar ayuda fuera de sus casas porque temen la reacción de los miembros de su familia cuando se enteren de lo que hizo. Por eso, en lugar de correr a buscar a casa, a la familia, ese apoyo, esa seguridad, ese calor, un consejo, una palabra de aliento en sus padres, en sus hermanos, en sus hijos, más bien huyen porque sienten temor de venir a casa a contar que necesitan ayuda, que necesitan un abrazo, que necesitan amor, que necesitan que les digas: no importa si te equivocaste, aquí estoy para salir adelante contigo. No importa que te hayas equivocado, estamos con vos para empezar de cero. Más allá de las analogías y las comparaciones que podamos tener en cuanto a la relación de nosotros con Dios y Dios como papá que nos sostiene cuando ya no tenemos fuerzas para continuar, yo creo que de esto se trata la familia, ¿sí? Ese es el verdadero objetivo. Se supera cualquier obstáculo para estar cerca de quienes nos necesitan. Se supera cualquier obstáculo para ayudarles, para abrazarles, para sostenerles y terminar la carrera juntos. Nuestras familias tienen que ser ese apoyo para sus miembros cuando ya los brazos no dan. El hombro para que alguien llore cuando está cansado. Ese oído para que alguien hable cuando está desesperado y simplemente necesita que le escuchen. Ese abrazo para que alguien se refugie cuando se siente solo. La pregunta es: ¿cómo puedo ser yo luz en mi hogar? Sí. Yo creo que lo primero que Dios nos pide que hagamos por nuestras familias es orar por ellas. Es orar por nuestra familia. Es más, lo que cada uno de nosotros puede lograr por medio de la oración que de alguna otra manera. Es orando. Es orando por ellos. Y soy testigo de eso, porque cuando Valeria nos empezó a llevar a la iglesia y yo me resistía a ir, regresábamos y decíamos: prohibido en esta casa hablar de Dios. Irene estaba orando por mí, porque cuando yo decía: ni loco pongo mis pies dentro de una iglesia, Irene estaba orando por mí. Dios escucha las oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. Dice Efesios 3 en el versículo 14: por esta razón me arrodillo delante del Padre. Salto al 16 cuando dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y dice el 19: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. al que puede hacer muchísimo más, escuchen, de todo lo que podamos imaginarnos o pedirnos por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ore por cada uno de los miembros de su familia. Doble rodillas delante de Dios. Clame a Dios por su familia. Y pídale al Dios para el cual nada es imposible, que con su amor y su gracia toque a aquellos que usted ama. Lo segundo que yo creo es indispensable para hacer luz en nuestra familia es vivir la palabra de Dios. No podemos pretender ser luz si nuestras acciones no son coherentes con nuestras palabras. Y esto representa un desafío enorme para nosotros. Yo para mí, el lugar donde me es más difícil vivir a Cristo es en mi casa, es en mi familia, es en mi hogar. Porque ese es el lugar donde nosotros nos damos permiso para que lo peor salga de nosotros. Es allí la familia, el primer lugar en el cual Dios quiere que seamos sus testigos, ¿sí? Por eso, sea paciente con su familia. Recuerde que no todos somos iguales. Recuerde que todos estamos viviendo un proceso distinto. Pero sobre todo recuerde cuán paciente ha sido Cristo con nosotros. Perdone, pida perdón si tiene que hacerlo, pero no viva del pasado. Dios no murió en la cruz para que vos sigas culpándote por el pasado, culpando a otros por tu pasado. Perdone, entregue eso a los pies de Cristo. Sea respetuoso en su hogar, muestre valores, que ellos vean algo diferente en vos. Sea amable, sirva con gozo, lave los pies de los suyos. Pero sobre todo, es el punto número 3, para hacer luz tenemos que amar, ¿sí? Ame incondicionalmente a los miembros de su familia con todas sus fuerzas. Es esa clase de amor que no es en función de lo que otro merece, ¿sí? No estamos hablando de un amor reactivo, ¿sí? Que reacciona a lo que otros nos pueden dar, sino un amor proactivo, un amor que no busca lo suyo, un amor que no está, que está interesado en satisfacer, un amor que agrega valor. Es un amor que va más allá de las palabras, es un amor que se demuestra con acciones. No es a punta de argumentos que Dios quiere usarnos. Es a punta de amor que Dios quiere transformar a aquellas personas que están cerca nuestro. Porque fue a punta de amor que un solo hombre cambió la historia de la humanidad. Dice 1 Corintios 16:14, hagan todo con amor. Y luego del 13, de 1 Corintios 13, del versículo 1 en adelante, creo que todos conocemos este texto, dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Necesitamos amar. Necesitamos acercarnos a Dios para que Él nos llene de su amor y tener algo para darle a los que nos rodean. A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hermanos. Pero principalmente, y es el último punto que quiero tocar, confíe en Dios. Confíe en Dios. Tenga fe de que Dios ha escuchado sus oraciones y que Él está trabajando en cada uno de los miembros de su familia. No fuerce, no obligue, no presione, no imponga, no controle. No trate de hacer algo que solamente Dios puede hacer en las vidas de los demás. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. No significa que si usted cree en Cristo, todos los miembros de su familia son salvos. Recordemos que la salvación es personal, pero significa que cuando vos crees, que cuando vos pones tu confianza en Cristo, que cuando vos oras, que cuando vos amas, que cuando vos sirves, que cuando vos vives en tu familia de acuerdo a lo que crees, Dios se encarga de hacer el resto. Él se encarga de hacer el resto. Pero viva a Jesús en su hogar. Viva a Cristo en su hogar, viva a Cristo en su familia. Refleje el amor y el carácter de Jesús en su hogar en primer lugar. Quisiera terminar diciendo esto para que la intención nunca es salir de aquí desanimados, ¿sí? La intención es salir de acá con esperanza, con ganas de hacer las cosas diferentes. Y quisiera terminar diciendo que no existen familias perfectas. No hay familias perfectas. No existe una familia perfecta. Así que no la busque porque no la va a encontrar. Y si usted cree que la suya lo es, lamento tener que decirle la verdad en esta noche, pero todavía no alcanzamos la perfección. Todavía nosotros estamos en un proceso, y eso hace que la vida en familia se torne difícil en ocasiones. Producto de nuestras debilidades, del pecado, de la ausencia de Dios en muchos hogares, es que a veces lo que es un regalo de Dios diseñado para cosas buenas se convierte en el primer lugar en el cual no quisiéramos ni estar allí. Por eso es que algunos más bien quieren huir de sus familias. Ni aún las familias cristianas que quieren modelar a Cristo y enseñar valores bíblicos dentro de su hogar alcanzan perfección. Creo que más bien una familia cristiana es en primer lugar una familia que reconoce su imperfección y su necesidad de Cristo, ¿sí? Pero con Él, con Jesús, en nuestra familia, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra imperfección y de nuestro pecado, podemos construir un mejor lugar para crecer juntos. Un lugar donde hay amor, un lugar donde nos aceptamos, donde nos respetamos, donde crecemos juntos y aprendemos unos de otros. Una familia que hace a Cristo el centro de su hogar, no importa qué tan imperfecta sea, Dios puede y quiere usar tu familia para impactar el entorno que la rodea. Sixto Porras, que es el director para América Latina del Ministerio Enfoque a la Familia, en uno de sus libros incluye esta frase. Dice: vivir en familia es un arte que se aprende. En ocasiones se requiere firmeza, en otras ternura, pero no es un escenario para herirnos, para humillarnos y lastimarnos. Juntos podemos crecer en el arte de amar. Llévese esto con usted hoy. No importa cuánto esté lloviendo allá afuera, literalmente, pero no importa cuánto esté lloviendo en tu familia, ¿sí? A Dios le importan las familias y a Dios le importa tu familia. A Dios le importa tu familia. Y Dios quiere sanar tu familia, Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere usar tu familia. Quisiera ver si Seba me pone la siguiente foto. Esa es mi familia. Todos los que están acá la conocen, ¿sí? En persona, en vivo y a todo color. Y esa está photoshopeada. Una amiga que la tomó le pasó por Photoshop. No somos tan perfectos como nos vemos en esa foto, ¿sí? No somos tan lindos en realidad. Y yo quiero que sepan lo siguiente, porque ustedes también son nuestra familia. Entre más cerca estemos nosotros de ustedes, más se nos van a ver los lunares de la cara. ¿Ah? Se lo digo para que lo tenga en cuenta. Pero estoy convencido de algo. Uno es de que Dios nos ama así como somos, con todas esas cicatrices de la vida. Dios nos ama, nos amó siempre. Solo que yo no lo sabía hasta que alguien me lo contó. Por eso es tan importante que usted le cuente a otros cuánto le ama a Dios. No se lo guarde, no se lo quede callado. Hay gente que necesita escuchar que Dios le ama. Que le ama no importa cómo sea, no importa qué tan feo sea, no importa qué tan tatuado esté, no importa por dónde haya pasado, no importa de qué agujero esté metido ahora. Dios le ama, Dios quiere sacarlo de ahí. Y Dios quiere usarlo a usted para que le cuente eso a su familia. No se lo calle, no se lo guarde. Y lo otro de lo que estoy convencido es que Dios no ha dejado de trabajar en mi familia. A veces me levanto que ni yo me aguanto, pero Dios sigue trabajando en mí. Y eso me llena de esperanza, porque Dios no me rechaza, al igual que no lo rechaza ninguno de ustedes. No se castigue, no se autolastime. Cristo ya hizo lo que había que hacer. Usted no tiene que hacerlo. No se ponga mochilas pesadas sobre su espalda. Solamente deje que Dios lo transforme. Solamente deje que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en usted. Solamente déjese usar por Dios para transformar la vida de los miembros de su familia. Lo único que le pido a Dios cada mañana cuando me levanto es que nos ayude a mantenernos juntos en este viaje. Y que mientras lo disfrutamos con los días soleados y los días grises, que nos siga llevando hacia el plan que Dios soñó para mí y para mi familia. ¿Sí? ¿Podría usted pedirle eso a Dios con todo el corazón? Póngase de pie para cerrar orando. Podría decirle: Señor, Señor, ayúdame a hacer luz en mi hogar, Padre. Ayúdame a hacer luz en mi hogar, Señor, con toda mi imperfección, con todos mis defectos, con todo mi pecado, Señor. Yo quiero que mi familia te conozca. Yo quiero que los miembros de mi casa sepan quién sos vos y que sus vidas sean transformadas. ¿Podría usted decirle: Señor, ayúdame a disfrutar el viaje con mi familia? Sé que no todos no son tan lindos como yo quisiera, pero tú los pusiste allí con un propósito, Señor. Ayúdame a amarlos, Dios. Ayúdame a abrazarlos, Dios. Ayúdame a ser más como Cristo en mi familia. Te lo suplico, Señor. Ayúdame a perdonar, Padre, si alguien en mi familia me lastimó, si alguien me humilló, si alguien me hizo daño. Ayúdame a perdonarlo, Señor. Y ayúdame a pedir perdón, Señor, si tengo que hacerlo. A reconocer que me equivoqué, si he fallado. Ayúdanos, Padre, a que nuestras familias sean ese hogar, ese lugar que vos soñaste, que vos pensaste, papá. Que en medio de nuestra imperfección, Señor, tu amor inunde nuestros hogares, Dios. Y que recordemos que seguimos aprendiendo cada día, papá. Te lo rogamos en tu poderoso nombre, Señor. Oramos por las familias de esta casa, Vida Abundante, papá. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Señor. Eres lo principal en nuestra familia, Señor. Cualquier cosa podría faltarnos, Dios, menos vos. Sé el centro de nuestro hogar. Ayúdanos a ser el esposo que vos quieres que seamos. Ayúdanos a ser la esposa que vos quieres que seamos. Ayúdanos a ser los hijos que vos quieres que seamos, Dios. Ayúdanos a ser los padres que vos quieres que seamos, Dios. Y que nuestra familia pueda ver a Cristo por medio nuestro, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Sana nuestras familias, Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto, Señor, a veces dar gracia a nuestra familia? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces servir en nuestra familia? ¿Por qué nos cuesta tanto, Señor, perdonar en nuestra familia y ser pacientes con los de nuestra familia, Señor? Ayúdanos en el nombre de Jesús, Padre Santo, a ser luz en primer lugar en nuestros hogares, Señor, porque allí es donde inicia todo, Señor. Es fácil culpar a las instituciones, es fácil culpar a los gobiernos, Padre, es fácil culpar a la sociedad, Señor, pero es a nosotros a quien nos corresponde, Señor, enseñar de vos en nuestros hogares, enseñar valores, enseñar a amar, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestras familias sean familias modelo, Dios. No familias perfectas, porque no existen, Dios. No familias que creen que están en una nube espiritualoide, Señor, no. Familias reales, Dios, que luchan día a día, que pasan las mismas necesidades que cualquier familia. Familias que a veces tienen trabajo, a veces no. Familias que a veces se enferman. Familias que discuten, familias que tienen diferencias, pero que han decidido poner su esperanza en Cristo Jesús, Dios. Y que en medio de la prueba, Señor, se mantienen en paz y con gozo, porque saben que vos estás en medio de ellos, que vos les sostienes, que vos nos guías, Señor, y que vos nos ayudas, Padre Santo, en medio de cualquier tempestad, Señor. Y que allá afuera puedan verlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios. Bendice las familias en el Uruguay también, Señor. Bendice esta hermosa nación, Señor. Que muchas más familias puedan conocerte, Dios. Y que puedan rendirse a tus pies, papá. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y úsanos a nosotros, Dios. Úsanos, usa nuestras familias para llevar amor y esperanza y luz a esas otras familias, Señor. Te lo pedimos, papá. Te lo rogamos, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque eres asombroso, Señor. Porque eres misericordioso. Porque eres un Dios lleno de amor, lleno de gracia, papá. Bendito seas, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Y ayúdanos, Señor, a seguir caminando en la dirección que vos has marcado para nosotros, Padre. Te amamos, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, buenas noches, muchas gracias. Que tenga una bendecida semana. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordar.